When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
No hay ninguna duda, los grandes perdedores en la agencia libre NFL son los Miami Dolphins, los Buffalo Bills y los Dallas Cowboys. Tres equipos que el año pasado, incuestionablemente, tenían cuadro para aspirar al Super Bowl, hoy han puesto en serio riesgo esa categoría. Dependerán de un draft agresivo y sumamente exitoso para poder llenar sus huecos. Los tres han lastimado severamente su defensiva y línea ofensiva. Tendrán que ir al reclutamiento colegial en busca de tres o cuatro titulares de impacto inmediato, algo que ocurre muy pocas veces. El mal manejo de la escala salarial los pone en esta condición. Por el momento, Cowboys, Bills y Dolphins lejos de ser contendientes serios al Super Bowl. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. ¿Cómo están todos? Los saludo feliz de la vida, cerrando semana en México, en puerta de la Semana Santa. Pero con o sin vacaciones, la NFL no termina. Ya nos estamos encaminando al draft de la NFL. Y por ello hoy quiero cerrar los análisis, los movimientos, las evaluaciones de la agencia libre. Y cerramos con los malos. A ver, amigos. No hay duda, los tres peores equipos en la agencia libre son Bills, Cowboys y Dolphins. Y esto ya se presagiaba, ¿recuerdan? ¿Por qué? Porque antes de la agencia libre, los tres excedían en el tope salarial. Y para quien no lo sepa, les digo, es la cantidad que la NFL asigna a cada equipo, a todos por igual, y que en la próxima temporada será de...
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
$255 millones para pagar la nómina de los 53 jugadores. Hay equipos que ya traían contratos comprometidos para que en la próxima temporada subiera tal o cual cantidad, y entonces cuando quieres emparejar 53 jugadores dices, ah caray, pues como que me paso, como que los 255 millones no me alcanzan, y entonces tienes que reestructurar contratos o dar de baja jugadores. Y fue el caso de Dolphins, Bills y Cowboys. Dallas excedía entre 15 y 20 millones de dólares, pero lo de Buffalo y lo de Miami era escandaloso. Más de 30 millones de dólares excedidos. Por consecuencia, tienes que dar de baja muchos jugadores, y los jugadores que se te convirtieron en agentes libres, quiere decir, cuyo contrato se venció y ellos esperan les ofrezcas uno más, pues no tienes dinero para ofrecerles nada. Y por consecuencia, llega otro equipo que sí tiene lana disponible y se los lleva. Los tres quedaron en condiciones muy malas, pero si hay que enumerarlos, me parece que el peor, sin duda, es Miami. Lo que le ha pasado a los Miami Dolphins es terrible. Y aquí hay un seguidor de las redes sociales que me dijo, habla de los Dolphins, por favor, aquí estamos. Lamento mucho haber perdido tu nombre, te mando un abrazo, pero aquí estamos. Porque incluso me dijo, échate un análisis de los Dolphins y métele un chingo de francés. Aquí estamos, un chingo de francés a tus órdenes, brother. Miami es el peor, no solo por la cantidad, sino por la calidad de agentes libres que han perdido. A ver, la defensa no tiene más a su mejor corner, Xavien Howard. a su mejor liniero frontal, que yo me atrevo a decir, fue el mejor defensivo en Miami, Christian Wilkins. Pierdes a tu mejor corner, a tu líder defensivo y mejor tackle defensivo en Christian Wilkins. Pierdes a un linebacker como Andrew Van Ginkle, que fue el mejor linebacker en presiones al cornerback. También se fue Jerome Baker, otro linebacker que la temporada pasada arrancó como titular. Y si nos vamos a la ofensiva, hombre, perdiste al centro titular Connor Williams y a tu mejor guard Robert Hunt. Amigos, son demasiadas bajas. En verdad, reemplazar todo eso. Y miren, hay dos cosas que tienen ustedes que valorar en los tres análisis que vamos a hacer, Dolphins, Bills y Cowboys. Una cosa es reemplazar la producción del jugador, que es bien complicada. Y otra cosa es reemplazar el liderazgo del jugador. Amigos, ¿ustedes tienen una idea lo que es controlar un vestidor de fútbol americano? Imagínate 53 atletas excepcionales. 53 millonarios también, la mayoría muy jóvenes. Un tema en la NFL es que el promedio de edad por equipo es muy bajo. Los equipos promedian 25, 26, 27 años de edad ya los viejos. Es gente muy joven. Entonces, tener un líder, tener un veterano que grite, que ponga en orden, que exija. Porque una cosa es el mando de un coach y otra cosa es el mando de un jugador. De tal manera que reemplazar liderazgos en un vestidor es sumamente complicado, porque ese mando te lo has ganado con los años y con la producción. Alguien que juega bien y se comporta bien con el paso de los años se gana el derecho de gritar, de exigir, de mandar y de ser escuchado. Eso no lo reemplazas tan fácil. A ver, vamos a tratar de redondear el tema de Miami. Yo creo que la salida de Xavier Howard, que es escandalosa y que es dolorosa, es la más manejable. Lo voy a decir por qué. Porque Miami, entre lo poco que pudo contratar, firmó a Kendall Fuller. Y Kendall Fuller fue un buen corner de Washington la temporada pasada y que ya es un veterano que ya lleva 3-4 temporadas jugando a buen nivel y es un jugador muy confiable. Kendall Fuller se va a integrar a un perímetro de Miami que aún tiene a Jalen Ramsey, aún tiene a Jevon Holland y Miami firmó al safety Jordan Poyer, que perdió Buffalo. Entonces estos tres van a ser el eje de la defensiva secundaria en Miami, de tal manera que Kendall Fuller ingresa reemplazando a Xavier Howard y a mí me parece que esto es manejable. Con todo y el salida de Howard y la entrada de Fuller, yo sigo considerando que Miami tiene un perímetro elite. Claro, no hagamos menos lo que cumplía Xavier Howard. La temporada pasada fue titular 13 partidos, aceptó un 62% de pases completos y al señor le metieron solo 2 pases de touchdown en 13 juegos. Y además desvió, bateó 8 pases. Fue el líder del equipo en esa categoría. O sea, estadísticamente sí es una baja sensible, pero le repito, te quedas con Jalen Ramsey, que del otro lado es un super corner, con todo y sus lesiones del año pasado, tuvo buenos números. Jalen Ramsey, vaya, el espacio final que acabó jugando, y como le decía, Jevon Holland, más la llegada de Jordan Poyer, le pueden dar a Miami un perímetro elite, ahí no tengo dudas. Ahora, las broncas están adelante. ¿Con qué reemplazas a Christian Wilkins? Amigos, no hay manera de reemplazar a Christian Wilkins. Este amigo, la temporada pasada, superó a Aaron Donald en producción. Aaron Donald, el mejor tackle defensivo de la liga los últimos años, superado por Christian Wilkins. Christian Wilkins tuvo 10 capturas de quarterback, 17 golpes, 34 apresuramientos, 61 presiones totales. Por segundo año consecutivo, Christian Wilkins tuvo doble dígito de capturas de quarterback jugando en la zona interior. No lo reemplazas. No lo reemplazas con nada. Recuperar ese liderazgo, esa producción, le va a costar a Miami mucho tiempo. Porque el escenario no está tan fácil. Miami el año pasado tuvo muchas lesiones en la defensa. La presión al quarterback, al inicio de la temporada, la generaban Christian Wilkins, Bradley Chubb, Andrew Van Ginkle y Jalen Phillips, que es el otro linebacker exterior. En el proceso, por ahí de noviembre, lesionado fuera todo el año con gravísima lesión de rotura de ligamento cruzado anterior, Bradley Chubb, un jugador propenso a las lesiones desde siempre, desde sus tiempos en Denver. Grave noticia. Jalen Phillips también lesionado fuera todo el año. Y ahora pierdes a Andrew Van Ginkle, que entre los linebackers era el de mejores números atacando al quarterback. Andrew Van Ginkle, desde la posición de linebacker exterior, agregó 8 capturas, 13 golpes, 22 apresuramientos. Entonces, dígame usted, ¿quién va a generar la presión al quarterback rival en la defensa de Miami? ¿Bradley Chubb, quién sabe si esté listo? Jalen Phillips, supongo que él sí va a estar listo, pero Van Ginkle se fue, Christian Wilkins se fue. ¿Quién va a presionar al quarterback rival? Ese es un problema serio. Y del lado ofensivo, las bajas no son poca cosa, ¿eh? Porque perdiste al centro Connor Williams, un tipo que estuvo lesionado parte de la temporada pasada, pero en los 9 partidos que jugó Connor Williams, permitió una captura de quarterback. Una, solamente una. Grandes números. En 9 juegos, por Dios, vamos a suponer que juega toda la temporada, 17, permite 2, fantástico. Bueno, pues Connor Williams, el centro titular, ya se fue. Y también se fue su guard del lado izquierdo, Robert Hunt, otro tipo que estuvo lesionado parte de la temporada pasada, pero en los 11 juegos que Robert Hunt jugó, también permitió una captura de quarterback nada más. Y los pierdes. Reemplázate a Christian Wilkins, Andrew Van Ginkle, Robert Hunt, Connor Williams. No. No está tan fácil. Y miren, aquí me detengo para cerrar Miami. Y ojo, el Miami que fue eliminado en playoffs ante Kansas City, era un Miami con todos los jugadores que ya le dije que perdió, pero antes de perderlos, era un Miami que necesitaba refuerzos, particularmente ofensivos, parece mentira, pero Tua Tagovailoa, Tyreek Hill y Jalen Waddle no alcanzan. Ojalá el corredor Davonta Shane pueda convertirse en el corredor de tercer down que necesita Miami, pero también se lesionó. Miami no tiene corredor de tercer down, corredor receptor. Miami no tiene un tercer receptor. Miami no tiene un ala cerrada receptor. Entonces, el Miami de enero, antes de perder todos estos refuerzos, necesitaba apoyo. Ahora, con todas estas bajas, ¿de qué diablos estamos hablando? ¿Ok? Bueno, Bills. Caray, amigos, lo de Bills de veras también es sumamente doloroso, ¿eh? Y bien, empecemos por la defensa. Ya que hablábamos de liderazgo, ¿con qué reemplazas a Jordan Poyer y Micah Hyde? No está fácil. Estos dos hombres ponían orden y miren, aquí me detengo otra cosa. Hay dos posiciones en el fútbol americano que requieren mucho tiempo para dominarse. Dos unidades de trabajo. Una es la defensiva secundaria y otra es la línea ofensiva. Son dos grupos que trabajan a ciegas. Tú reaccionas y ya sabes lo que tu rival va a hacer a partir de lo que estás leyendo del rival. Dices, mi receptor se cortó hacia adentro y no en pase profundo como yo esperaba. Yo tengo que hacer este ajuste y ya sé que mi compañero que está cubriendo zona va a hacer tal ajuste. Ese tipo de apoyos que se dan sin ver y obviamente sin hablar, se dominan después de mucho tiempo. Jordan Poyer y Micah Hyde llevan ahí casi una década liderando el perímetro de Bills. Dígame usted quién va a llegar ahí a mandar, a ordenar y a generar una química a ciegas como ocurría con ellos. Es bien complicado porque Buffalo perdió a Micah Hyde, a Jordan Poyer y a Tre'Davious White. 3 titulares del perímetro gone. Y agregue otros jugadores también de la defensiva secundaria, pero que entraban solo como rotación o en defensiva níquel. Me refiero a Dane Jackson, uno de los corners que acabó como titular, también se fue, lo firmó Carolina, y agregue el safety Cyron Neal, que lo firmó Miami. Entonces, estamos hablando que el perímetro de los Buffalo Bills perdió 3 titulares sólidos, eje central del perímetro, Hyde, Poyer y Tre'Davious White, y 2 jugadores más de rotación, Dane Jackson y Cyron Neal. Amigos, 5 bajas en la defensiva secundaria, ¿con qué crees que lo vas a reemplazar? Con años, no hay de otra. Ahora, amigos, yo entiendo también la situación. Los números que entregaron el último año, en los últimos 2 años, Micah Hyde y Jordan Poyer ya no eran sostenibles. Ambos eran jugadores entre 15 y 20 millones de dólares anuales. Y yo veo, por ejemplo, a Micah Hyde y caray, la temporada pasada le completaron el 78% de los pases, 25 completos de 32 que lo atacaron. Además le metieron 4 pases de touchdown. No son buenos números, yo entiendo. El corte era casi inmediato. Aquí el tema es, ¿por qué no planeaste en los últimos años el relevo generacional, que era muy obvio? El tema con Tre'Davious White era que siempre estaba lesionado. Llevaba 3 temporadas prácticamente sin jugar y cobrando igual 20 y tantos millones al año. No se podía. Yo entiendo los cortes, ¿eh? Es muy fácil decir, ¡ay, por qué lo cortaron! Pues sí, yo entiendo. Los números, la ecuación entre producción, campo y finanzas no cuadraba. Lo entiendo. Mi tema es, ¿por qué no planeaste Brandon Bean, General Manager de los Bills, el relevo generacional? Ese es el tema. Pero eso no fue todo. La ofensiva también recibió sus golpes. Se fue el centro titular Mitch Morse, que ya de inmediato lo agarró Jacksonville. Se fue Gabriel Davis, un receptor que nunca rindió, que nunca cumplió. Yo entiendo, pero miren, con todo y todo Gabriel Davis, las últimas 2 temporadas, fue el receptor de Buffalo que más yardas promedió por pase atrapado. Gabriel Davis la temporada pasada promedió 16.6. Y tuvo además 7 touchdowns en 45 recepciones. Gabriel Davis marcaba un touchdown casi cada 7 recepciones. En cambio, Stephon Diggs capturó 107 pases para 8 touchdowns. Stephon Diggs, para tener una recepción de touchdown, tiene que capturar casi 13 pases. Y su promedio por recepción fue 11.1. Vaya, Gabriel Davis, con toda la crisis, era un jugador que aportaba, que sumaba. Se fue. Mitch Morse se fue. Y aquí también está el tema que permanece Stephon Diggs enojado, porque claramente es un jugador a disgusto que siempre está mandando mensajes perturbadores, mensajes que confunden. Entonces, yo veo a los Bills en problemas. Además, perdóname, me estoy olvidando de un nombre bien importante. Buffalo perdió también a Leonard Floyd. Leonard Floyd, lo van a recordar mucho, fue el jugador que accidentalmente lesionó a Aaron Rodgers. Pero amigos, su producción este año fue una barbaridad. Debutó con los Bills su primer año y el jugador entregó 12 capturas de quarterback, 8 golpes al quarterback, 25 apresuramientos, 45 presiones tuvo Leonard Floyd. Y lo perdieron. Ya está en San Francisco, alineadito. A mí me confunde, por ejemplo, que Buffalo haya preferido perder a Leonard Floyd y mantener a Von Miller. A ver, amigos, Von Miller ya no puede más. Von Miller es un producto casi terminado. ¿Por qué? Pues empecemos por la edad. Von Miller tiene 34 años de edad y la próxima temporada va a iniciar ya con 35. El tema con la edad es que ya no es resistente a una temporada de 17 partidos. En las 2 campañas que lleva con los Buffalo Bills, Von Miller ha jugado 23 partidos de 34 posibles. Amigos, ha perdido 11 juegos en 2 temporadas. Y espéreme, la temporada anterior, ¿sabe cuántas capturas de quarterback sumó Von Miller para los Bills? 0. 0 es 0. Entonces, ¿dejas que se vaya Leonard Floyd, que aportó 12 capturas de quarterback, y retienes a Von Miller, que tuvo 0 capturas y que además tiene 35 años de edad? A ver, no mamen, yo no entiendo. Y aquí tenemos que hacer una reflexión semejante a la de Miami. Cuando Buffalo fue eliminado en los playoffs pasados, era un Buffalo entero con todas estas armas que necesitaba refuerzos. Buffalo necesita sobre todo un par de nuevos receptores abiertos. Ojo, un par de receptores más con Stephon Diggs, Gabriel Davis dentro del campo. Hoy que ya no está Gabriel Davis, yo no sé si sean 2 o 3 los receptores que necesite Bills. Y aparte, necesita centro titular. También hay que comprender las razones. Buffalo apostó a que a los últimos 2 años podía ser campeón. Por eso aventó mucho billete en jugadores que ya se iban, los retuvo y realmente armó un equipo aspirante a Super Bowl. Yo lo dije, hace 2 años, sobre todo el 2022, para mí, Buffalo dejó ir su gran oportunidad de Super Bowl. Ahí se fue su gran alternativa. Pero eso provocó que comprometieran la nómina y que pasara lo que está pasando. Afortunadamente pudieron hacer algunas contrataciones. Se queda AJ Epenesa, un jugador que va para arriba. Buffalo apuesta que la presión al quarterback la van a seguir generando Gregory Rousseau, AJ Epenesa. Ellos apuestan a Von Miller, vamos a ver. Y otro que se queda porque era agente libre es Daquan Jones, el tackle defensivo. Es un jugador interior, se lesionó la temporada pasada, no acabó la campaña, se lesionó casi al parejo de Matt Milano, que son 2 hombres que van a volver, pero Daquan Jones es un hombre bien valioso. Él se queda Epenesa, y como gran refuerzo de ofensiva, trajeron a Curtis Samuel, un receptor abierto de Washington, que en teoría va a reemplazar la producción de Gabriel Davis. Vamos a ver. Corey Samuel es un jugador talentoso, pero que por alguna razón no se puede estacionar en un equipo. Yo lo recuerdo en Carolina, lo recuerdo en Washington, con producción respetable, pero no se estaciona. Vamos a ver si al lado de Stephon Diggs, con Dalton Kincaid, con Dawson Knox, con James Cook y el genio Josh Allen pueden salir adelante. Hoy, Curtis Samuel es la apuesta de Bills para complementar el grupo de receptores. Pero amigos, falta el draft. Necesita Bills ir al draft. Y lo mismo que dije en Miami, ¿eh? Yo creo que con Bills barato, Bills va al draft por dos o tres titulares de impacto inmediato. Y eso, amigos, en el draft está bien cabrón. Se puede dar algunas veces, estoy de acuerdo, pero la neta, pensar, fantasear con que cada año va a ocurrir, no es así. A ver, hace dos años le ocurrió a los Kansas City Chiefs. Kansas City en un año, lo he dicho muchas veces, concretó 7 novatos titulares de rotación y produjeron en grande, pero eso fue hace dos años. No siempre se da, ni a todos se les da. Entonces, Bills va a tener problemas serios con todas estas, con estas salidas que ya le mencioné. Y cerramos con los tres grandes perdedores de la agencia libre, con los Dallas Cowboys. Honestamente, lo de Dallas, misma historia, ya se veía venir. Pero miren, antes de darle los nombres, aquí lo que no hace lógica, lo que de plano te estalla la cabeza, es que Dallas tiene esta crisis de salary cap y resulta que le van a dar a Dak Prescott contrato de 60 millones al año. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, ¿realmente lo vale? ¿Realmente pierdes a Tony Pollard, a Tyler Beadas, a Tyrone Smith, a Dorrance Armstrong, a Dante Fowler Jr.? ¿Y crees que Dak Prescott merece 60 al año? A ver, si a Dak Prescott le dan 60 al año, va a cobrar más que Patrick Mahomes. ¿Lo vale? ¿De verdad? Las bajas en los Cowboys van a tardar mucho en reemplazarse. Miren, se los voy a mencionar rápidamente porque recientemente hicimos un podcast exclusivamente de ellos. El tackle izquierdo, Tyrone Smith, es el hombre que le ha cubierto las espaldas a Dak Prescott desde que Dak Prescott llegó a la NFL. Reemplazarlo con su producción y con la confianza que generaba en Dak Prescott va a tomarte mucho tiempo. Amigos, Tyrone Smith, sin duda, jugó la temporada pasada su mejor temporada en la NFL. Y es un jugador de 12 temporadas en NFL. El año para la temporada recién concluida, Tyrone Smith en 14 partidos permitió 3 capturas de quarterback, un golpe y 17 apresuramientos. Amigos, 3 capturas de quarterback cuando eres el tackle izquierdo de Dak Prescott. Al tackle izquierdo lo atacan. Si vas contra 49ers, te ataca Nick Bosa. Si vas contra Minnesota, te ataca Daniel Hunter. Si vas contra Filadelfia, te ataca Josh Sweat. Los mejores atacan por ahí. Y solo permitir 3 capturas, conseguir un tackle izquierdo le va a costar a Dallas y le va a costar un carro. Pero además de Tyrone Smith, se fue el centro Tyler Beadas. Fíjese, el hombre que le ha centrado a Dak Prescott los últimos 53 partidos, que le ha centrado el balón, se va. El hombre que le ha cubierto la espalda a Dak Prescott desde que Prescott llegó a la NFL, se va. El corredor que generó 2,000 yardas las últimas 2 temporadas y 23 touchdowns, Tony Pollard, se va. Por Dios, amigos, el día que Cowboys jugó la vergüenza ante Green Bay y lo eliminaron, dijimos, hace falta un receptor 2. Dallas no tiene un receptor después de CeeDee Lamb. Brandon Cooks nunca se estableció como el receptor 2. Y hoy resulta que el receptor 3, Michael Gallup, que algún tiempo soñamos iba a ser el 2, ya no está en el equipo. En Dallas faltan 2 receptores, 2 corredores para reemplazar a Tony Pollard. No vas a conseguir un corredor que haga todo lo que hacía Pollard, que era correr por el centro, correr por fuera y atrapar pases. 2 corredores, 2 receptores, tackle izquierdo, centro. No jodas, no mames. Nada más es de la ofensiva. En la defensa, como yo les dije, el efecto Dan Quinn se vio. Dan Quinn, lo peor que le pudo pasar a Dallas es que se fuera a Washington de coach. Es rival divisional de los Cowboys. Y como coordinador defensivo dijo, a ver, Dallas no tiene lana y estos defensivos yo los hice y me sirven y en Washington sí tengo lana, pues se llevó a Dorrance Armstrong. Dorrance Armstrong fue jugador de 9 capturas de quarterback la última temporada en Dallas. Es un jugador que fue quinta de draft en el 2018. Dallas lo trabajó 5 años lo trabajó, lo pulió, lo hizo crecer y lo generó en jugador de doble dígito de capturas de quarterback. Y ya que lo tienes, ¿permites que se vaya a Washington? No mames. O sea, terrible para Dallas. Amigos, lo de Dallas va a estar bien complicado. Ningún escenario es fácil. Pero amigos, Miami, Buffalo y Cowboys, por mucho, los grandes perdedores en la agencia libre NFL. Y yo les mando un abrazo. Terminamos otra gran semana juntos. Que Dios los bendiga. Tengan una gran Semana Santa. Si salen de vacaciones, diviértanse mucho y cuídense más. Que Dios me los cuide. Las quiero. Los quiero mucho. Besos y abrazos. Y hasta el lunes.